Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio que te alejan de los problemas. 2 horas de radio donde no hablamos de política. 2 horas de radio que te van a demostrar que la vida mola un montón. Y 2 horas de radio en el que mencionamos y acogemos a toda la gente que a esta hora pues o está intentando dormir o está trabajando ya en algo vital para que España no deje de producir. Además, siempre lo hacemos comenzando con el montaje de calles positivas. Esas historias que muchas veces pues no consiguen las portadas de los diarios ni de los informativos, pero que para nosotros, para los ponedores de calles, significan mucho y muy buenas cosas. Hoy, por ejemplo, la primera calle positiva que quiero montar lo hago con un protagonista que promete romper muchísimas barreras. Él se llama Noah Matthews, es la primera persona con síndrome de Down que ha conseguido un papel, ni más ni menos que la principal, el papel principal de una película de Disney. Eso son palabras mayores. Y es que este actor británico de 15 años interpreta al líder de los niños perdidos en la nueva película de Peter Pan, que además se estrena este viernes en la plataforma. Bueno, pues ha sido el propio Noah el que ha compartido su emoción en su cuenta de Instagram una vez se ha conocido pues los carteles promocionales de la cinta. Según ha contado el joven, la experiencia ha sido increíble porque por primera vez en su carrera pues ha contado con su propio tráiler. Reconoce que cuando le dieron la oportunidad, al principio sintió algo de miedo, tenía que aprenderse muchas líneas en poco tiempo y dudó de su capacidad, pero finalmente lo consiguió. Y eso ha hecho que se sienta muy satisfecho de su trabajo. Es verdad que no es la primera vez que hablamos de un síndrome de Down que es pionero. Hemos hablado ya del primer empresario, de la primera top model, del primer pintor artístico. Y ahora, bueno, pues toca hablar del primer actor que consigue un papel protagonista para Disney. Todo un paso de gigante para la inclusión real de estas personas en nuestro día a día. Las trabas que hasta ahora les había puesto la sociedad, les mantenía apartados, pero afortunadamente esto está cambiando y ya no puedo y yo no puedo alegrarme más por ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido. Son 2 horas de radio que tenemos por delante hasta llegar al momento en que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Y juntos comenzamos la semana número 17 de este año 2023. En unos minutos vamos a hablar con Laura del Río Leopoldo. Ella es la coordinadora de proyectos educativos de Maldita.es. Y es que, si te das cuenta, vivimos en una sociedad absolutamente interconectada donde las noticias nos llegan nada más ocurrir y aún así estamos menos informados que nunca. Porque algunas noticias que nos llegan son bulos o inventos que se distribuyen por la red y claro, lo hacen con algún propósito poco ético. Bueno, pues enseguida vamos a profundizar en este tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos aquí?
Pues como todos los lunes, tenemos el placer de contar con Rafa Rodrigo, él es nuestro coach, y hoy nos va a hablar de reconocimiento, ¿no? Todos, en cierta medida, necesitamos que se valore nuestra aportación en la sociedad, ya sea en el trabajo, con la familia o en nuestro círculo de amigos. Pero es un tema al que apenas prestamos atención. Hoy vamos a descubrir que con un pequeño gesto podemos cambiar la actitud y el ánimo de quien nos rodea para que se sienta reconocido.
Tremendo. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Las temperaturas, vea, están subiendo, están cambiando y atención porque esta semana dicen que se van a batir récord históricos de temperatura en España. No sé cómo viene la jornada.
Sí, sí, se esperan esta semana temperaturas tórridas, que dicen. Pero bueno, vamos paso a paso. De momento, este lunes vamos a tener nubes en el extremo norte peninsular que podrían dejar chubascos en Galicia y el Cantábrico Occidental. En el resto del país, esto es una mala noticia, pero es lo que hay, van a predominar los cielos poco nubosos. La lluvia ni está ni se la espera. En cuanto a las temperaturas, vamos a ver cómo las máximas comienzan a subir este lunes. Ya sabes lo que contábamos, que esta semana pues se espera muchísimo calor. Hoy se inicia ese ascenso. Se van a registrar, por ejemplo, 32 grados en Córdoba y Sevilla, 29 en Badajoz y Murcia y 21 en Burgos, Vitoria y Tarragona. Con respecto a las mínimas, la más baja la encontramos en Ávila y Soria con 6 grados y 7 tendremos en Palencia Valencia y Cuenca.
Nos encanta integrarte en este programa de radio, nos encanta saber por qué no estás durmiendo en este momento y a qué te dedicas para poner las calles. Me encanta charlar contigo, para eso lo que tienes que hacer es marcar pues el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Ellos lo hicieron y obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal? Pues me llamo Antonio. Acabo de salir de ruta, soy camionero. Y he salido de ruta pues hace media horita.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí estamos a empezar el día con ganas y con ilusión. Pues mira, yo soy pescadero y bueno, pues estoy aquí esperando para entrar en Mercamadrid un día más a comprar mis productos.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá,
para comprar pescado.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Estamos en la Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra.
Estoy en una legislatura de alfalfa, aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China, se exportan, para presumir.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio gratuito, el que tú tienes que marcar ahora, el 950-6006. Márcalo ahora, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este lunes 24 de abril. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo me pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te uniste a Internet? ¿Cómo accedías a esta red? Hoy hablamos de eso en nuestro Facebook. Buenos días.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Op.
Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se... se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Leyendo nuestro facebook.com/poniendolascalles, dándonos cuenta de la gente que nos ha seguido en los últimos minutos, porque aquí mencionamos uno a uno a la gente que se va sumando a este programa de radio. Luis Ángel Herranz lo acaba de hacer. Luis Ángel, muchísimas gracias. Alberto Atienza también, muchísimas gracias, Alberto, y bienvenido. Stop Accidentes Aragón lo han hecho también, chicos y chicas, un abrazo y bienvenido. Nines Miñambres, también otra ponedora que se suma a este programa de radio. Katy Cabrera e incluso Guille Pérez Gutiérrez, ponedores que le han dado a seguirnos, le han dado a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, y eso hace, bueno, pues que vayan incrementándose la cifra de seguidores que tiene esta página. Somos en este momento 91.325 ponedores. En cuanto tú te sumes por primera vez, tu nombre sale aquí en la pantalla y te mencionamos para darte las gracias y también la bienvenida. En este día que además estamos preguntando cómo accediste a la red por primera vez, es verdad que mucha gente recuerda ese momento con el Windows 95, a lo mejor, o con la cercanía a un ordenador o a un hermano, y empezó a alucinar de lo que uno podía encontrar en Internet. Yo no sé, Bea, ¿cuál fue tu primer contacto con Internet, si lo recuerdas?
Sí, yo creo que fue el año 2000, es posible, uh-huh. Que, claro, para los trabajos de la facultad necesitábamos ordenador y también tener la red, yo y mi hermana, y entonces, pues, al final lo contratamos, pero es que recuerdo, y creo no equivocarme, que había que desconectar el teléfono.
Sí,
para poder tener acceso a la red.
Efectivamente.
Y te quedabas completamente incomunicado, como si estuvieras tres horas buceando un poco por la red y no se encontraba ni la mitad de cosas que se encuentran actualmente, claro.
Sí. Hombre, era todo, era el comienzo de las cosas. Es verdad que en Estados Unidos ya desde el 95, de hecho Windows 95 es realmente el que yo creo que marca el paso hacia la informática doméstica. Y yo me acuerdo que ni siquiera aquí en la COPE había ordenadores para el personal. No había. En aquella época yo estaba en la jungla y me acuerdo que fui a comprar un módem a una tienda externa que estaba por la zona de Cuatro Caminos, y gracias a ello, con un ordenador que tenía Bellán, empezábamos a conocer, después de escuchar un montón de ruidos para esa conexión,
nos
dábamos cuenta de que ahí había otro mundo, pero un mundo real, que tú lanzabas una pregunta y obtenías una respuesta.
Ajá. Y era un ruido que se queda marcado, ¿eh?
Sí, como, es verdad.
Sí, sí, una conexión muy extraña. Bueno, tenemos a los ponedores hablándonos de eso precisamente hoy, y bueno, pues hay muchas respuestas parecidas a las nuestras, y hay otros que, sin embargo, han empezado mucho más tarde, que es algo que también me sorprende. Antonio Campos, por ejemplo, dice que desde hace 15 años, dice, vamos a ver, tuve que irme a Rumanía por trabajo, no tuve más remedio que comprarme un teléfono para comunicarme con mi familia, y desde entonces me ha venido muy bien, pero es el primer contacto que tuvo él con la red. Tony dice, yo fui de los primeros aquí en España, sobre el 94-95, tenía un módem conectado a la línea de teléfono, que tardaba lo más grande en conectarse.
Claro.
Alicia dice, pues hará unos 12 o 13 años, Pulpo. Al principio lo usaba solo para ver el correo y luego poco a poco he ido aprendiendo a hacer más cosas y ahora pues lo uso para prácticamente todo. María Pilar también hace relativamente poco tiempo, unos 12 años. Yo empecé con Facebook, Pulpo, y claro, para registrarte tenías que crear una cuenta y así pues una cosa me llevó a la otra y al final he terminado teniendo correo electrónico y demás. Dice, la verdad es que ahora no podría estar sin internet, entretenimiento, citas médicas, para fichar en el trabajo, gestiones en el banco, los pagos de Bizum, transferencias, las notas, los avisos del colegio, en fin, es que es imprescindible. También Daniel Gil dice, en 2005-2006, porque estaba de moda el Messenger, nos cuenta, dice, esa manera externa de comunicarnos y volvernos a todos locos, como no esos chat, y que gracias a ellos tengo que decir que conocía a mi mujer, o sea, que Daniel conocía a su mujer gracias al Messenger. Claro, es que lo de los jóvenes de ahora también con el Tinder, que se creen que han inventado la pólvora.
Sí, ¿verdad?
Quiere decir, siempre nos hemos buscado las habichuelas para ligar. A principios del 2000 era el Messenger, pero bueno, yo tengo a mi abuela que se carteaba con un novio. O sea,
bueno,
que eso
de... Por favor. Claro, es maravilloso. Que cada uno se busca las cosquillas, ¿eh?
Hombre, cada uno se busca las vueltas como puede.
Es verdad. Maravilloso. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy. Cada uno con su experiencia. La primera vez que accedí accediste a internet, de qué manera, qué información manejas. Iba a decir cotejas, pero no, ojalá se cotejase la información que uno encuentra para darse cuenta si le están colocando un bulo o no se lo están colocando. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Ahora mismo son las 4:19, las 3:19 en Canarias, y fíjate que vivimos absolutamente rodeados de información. Que si la tecnología ha conseguido que tengamos acceso a todo tipo de contenidos que nos cuentan, lo que está pasando cada minuto está claro. Pero es que el problema es que cada vez hay más ruido mediático y más desinformación que llega a nosotros en forma de noticia. Y claro, esto hace que en muchas ocasiones pues no sepamos identificar cuando esa noticia es real o cuando es una fake news, una noticia falsa. Bueno, pues vamos a despertar, o ya hemos despertado, mejor dicho, a Laura del Río Leopoldo. Ella es la coordinadora de proyectos de educativos de Maldita.es. Laura, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Escúchame, vamos a empezar por explicar a todos los ponedores que en esta madrugada de lunes van a conocer sobre todo a lo que os dedicáis en Maldita.es.
Maldita.es es una fundación sin ánimo de lucro en la que, por un lado, está la parte periodística, en la que mis compañeros se dedican a rastrear todo eso que nos llega, sobre todo a través de redes sociales, que se publica en internet, que nos puede llevar, que llegar por WhatsApp y que nos huele un poco raro porque pensamos que puede ser un bulo, que puede ser un intento de timo, un intento de estos de phishing, que de marcas conocidas, supuestas marcas conocidas o avisos de supuestos avisos del banco que luego son mentira, se dedican a investigar si eso realmente es un bulo y a alertar a la ciudadanía de que eso está pasando. Esa es la parte, digamos, más periodística, y luego está la parte de proyectos educativos en la que nos dedicamos también a trasladar eso a la ciudadanía y a dar herramientas, facilitar herramientas gratuitas a los ciudadanos para que por ellos mismos, por nosotros mismos, seamos capaces de identificar esos intentos de timos y de bulos.
Fíjate, Laura, que parece mentira que cuanto más medios y más facilidades para estar informados hay, nos encontramos, pues nos damos cuenta que estamos metidos en una vorágine de desinformación y menos informados que nunca. Laura, ¿tú de dónde sueles consumir la información que leemos en internet o en los medios? ¿A qué le interesa, por ejemplo, esparcir los bulos?
Pues mira, desde Maldita decimos que suele haber tres motivaciones. Por un lado está la motivación económica, es decir, si alguien se hace pasar por mi banco o por una marca conocida para que yo le dé mis datos o le dé mi dinero y luego resulta ser un timo, hay claramente una motivación económica. Puede haber una motivación ideológica en la que intentan que cambiemos nuestra opinión, nuestra percepción de la realidad con mentiras, y puede haber luego una motivación que nosotras llamamos un poco hacer el mal o el caos, que son esos bulos que no sabemos muy bien por qué se crean, pero que al final pueden llegar a hacer que desconfiemos de todo.
Es que es muy curioso lo que nos estás contando, Laura. Me llama muchísimo la atención. Y claro, ¿a través de qué canales suelen llegar todas estas noticias maliciosas?
Puede llegar, claro, uno cuando piensa, nosotros de hecho no nos gusta utilizar el término fake news o noticia falsa, porque si algo es una noticia, pues debería ser verdad, ¿no? Y por otro lado, porque si utilizamos el término noticia falsa, estamos pensando en algo que se parece a una noticia, ¿no? Que tiene un titular, una foto, un cuerpo de noticia, y sin embargo la desinformación puede adoptar muchos formatos. Puede ser un mensaje de audio, estos mensajes que empiezan, oye, que me ha dicho mi prima que ha visto no sé dónde, eso puede ser un bulo. Una cadena de WhatsApp, entonces puede tener muchos formatos. Una foto descontextualizada y nos puede llegar por muchos canales, como puede ser el WhatsApp, que digamos que es lo más transversal a toda la sociedad, y después, dependiendo un poco del perfil de, pues también de edad que tengamos, a la gente más joven quizás le puede llegar más por TikTok, por Instagram, por Twitch. A la gente que tenemos un poquito más de edad y seguimos utilizando Facebook, pues además nos puede llegar también por Facebook, por SMS. Digamos que la desinformación y los desinformadores se adaptan un poco a los canales que utilizamos en distintas franjas de la sociedad.
Es impresionante, claro. Fíjate, Laura, que nosotros aquí en el periodismo, yo he aprendido desde muy jovencito que hay una premisa que es imprescindible, que no es otra que contrastar la información. Yo creo que esto es esencial para seguir defendiendo nuestra profesión, ¿verdad?
Efectivamente, contrastar la información, contrastar las fuentes, las prisas están siempre ahí, pero es en la base del periodismo. Los verificadores lo hacemos como varias veces más, claro, pero tiene que ser la base del periodismo, ¿no? Y también es lo que nosotros le transmitimos a los ciudadanos, ¿no? La primero es, fíjate en las fuentes, ¿no? ¿Existe una fuente? Sabemos quién nos lo está diciendo, porque a veces te llega de alguien y ni siquiera sabes cuál es la fuente. Y porque, exacto, nos lo mande alguien conocido, que a veces pasa, ¿no? Si me lo manda alguien de mi entorno, pues me lo creo. Pues, ¿cuál es esa fuente? ¿Quién se lo ha mandado él? Si existen las fuentes, ¿son fuentes de las que me pueda fiar? O no sabemos tampoco muy bien de dónde sale. Es la base del periodismo, pero también como ciudadanos para poder contrastar.
Uh-huh. Fíjate que en este programa de radio que te hemos hecho madrugar para que nos ayudes a poner las calles, porque habéis comenzado un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención y todo el equipo está de acuerdo conmigo, ¿no? Que habéis puesto en marcha el Bulobús. Esto a la gente le va a poder interesar y le va a venir muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esta idea y sobre todo en qué consiste?
Pues el Bulobús es, como su propio nombre indica, un pequeño autobús o una pequeña furgoneta en la que van varios expertos de Maldita.es y que se está desplazando por 20 pequeños municipios y localidades de toda la península, ayudando a los ciudadanos a que sepan defenderse y enfrentarse mejor a estos bulos y sobre todo a estos intentos de timos que nos llegan. Está pensado específicamente para personas de más de 65 años, aunque la información se le brinda a todo el mundo, pues porque este colectivo, digamos que igual no está tan familiarizado con el mundo digital, aunque los que estamos familiarizados también nos la pueden colar, todo hay que decirlo. Entonces el autobús llega a cada, o el bulobús llega cada día a un municipio, se pone en la plaza del pueblo, está allí durante 4 horas para brindar y contar las herramientas que tenemos a toda la persona que se acerca allí. También damos una clase en el instituto de la localidad en concreto para la gente más joven y por la tarde se hace una obra de teatro en la que a través de ciertos ejemplos se le trasladan ese tipo de herramientas, ese tipo de claves y de señales de alerta de las que tenemos que estar pendientes de una forma un poco más lúdica y también con pruebas y concursos al final.
Son las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Fíjate, Laura, por lo que estás diciendo ahora mismo, esto va dirigido a todo tipo de personas, que sí, a los niños, a los adultos, pero especialmente a la gente mayor. Hay mucha gente mayor que nos está escuchando en este momento, en este programa de radio. Lo que está claro es que estar desinformado puede ser un grave problema.
Puede llegar a ser un problema y además es que es transversal, ¿no? En el tema de los timos, por ejemplo, siempre decimos, bueno, sí, a mí no me la van a colar. A ti no te la van a colar igual con ese timo que estás viendo ahora mismo, pero seguro que hay un timo con el que en algún momento te la pueden colar, porque sí, también vivimos muy deprisa y esto es algo que pasa con la desinformación y con los timos, que no tenemos tanto tiempo para contrastar a veces, que vamos muy rápido y que en un momento dado nos pilla con la guardia baja y nos cuelan un bulo o nos cuelan un timo. Nosotros una de las herramientas de las que hablamos es de un chatbot de WhatsApp que tenemos en Maldita, al que tú puedes mandar cualquier contenido que te llegue, un audio, un vídeo, una imagen, te guardas el número en WhatsApp, le mandas ese contenido y si nosotros ya tenemos un artículo al respecto, te lo mandamos de vuelta y si no lo tenemos, a nosotros nos sirve para poder rastrear la desinformación que se está moviendo, sobre todo a través de WhatsApp, porque obviamente nosotros no podemos ver qué es lo que pasa en los WhatsApp de todo el mundo, porque el WhatsApp es privado. Ese número es el 644-229-319, es un número de WhatsApp gratuito al que cualquiera puede mandar cualquier cosa que no sepa si es un bulo, un timo o qué es.
Está muy bien siempre estar echando un cable por si alguien lo necesita, Laura. ¿Qué datos tenéis de cómo afecta a la gente eso de estar bien informados? ¿Es algo que realmente preocupe?
Sí, es algo que preocupa y hay datos de que hasta el 50% de los mayores de 65 años que no verifica si algo es un bulo o no, es porque no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Por eso también esta iniciativa, ¿no? Para llevárselo, para ponérselo un poco más fácil. Y por nuestra experiencia en el día a día, llevamos ya años trabajando en esto, a la gente le preocupa y, por ejemplo, el tema de los timos es algo que preocupa mucho porque realmente se pueden quedar tus datos, que es algo de lo que a veces no somos muy conscientes, pero luego, aparte, se pueden quedar con tu dinero y es algo que podemos pensar que igual afecta más, un poco más a los mayores, que sí, pero también afecta a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes les afecta igual porque les pueden suplantar la identidad en redes sociales, porque pueden acabar invirtiendo en algún tipo de criptomonedas. Entonces es algo que afecta realmente a toda la sociedad. Uh-huh.
Laura, vamos finalizando, no te voy a quitar más tiempo, pero para finalizar, dinos algunas de las próximas paradas que va a hacer el Bulobús.
Pues mira, estaremos el día 26 en Caustre Urdiales, en Cantabria, en Langreo, en Asturias, el 28 de abril. Hacemos luego una paradita ahí de unos días con el Puente de Mayo. Qué y volvemos bonito. El 3 de mayo a Mora, en Toledo, el 5 de mayo a Herencia, en Ciudad Real, 6 de mayo Linares, Jaén, 8 de mayo Montoro, Córdoba, y así seguimos hasta llegar al final de la caravana a Galicia.
¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Muy bien, Laura, pues no te quito más tiempo. Te doy las gracias por este madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Laura del Río Leopoldo, coordinadora de proyectos educativos de Maldita.es. Gracias por habernos atendido y sobre todo por la labor que hacéis. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en directo, seguimos poniendo calles y seguimos conociendo a tantos y tantos ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Muchísimas gracias. Jesús Rojo Granizo, Jorge Peña, Rubén Villegas Salas, Juan Campos y Daniel Tello Almansa. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos levantando España. Mi saludo a la gente que está en las fábricas, mi saludo a la gente que está en los talleres, a la gente que está cosiendo, a la gente que está limpiando. Hay muchísima ahora mismo, muchas personas que están realizando cosas alucinantes. Yo quiero dar la bienvenida a Pilar Duque, a José Zambrana Ruiz, a Antonio Fuentes, a Javier López Luisma, que nos acaba de seguir también a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos hablando precisamente de cuándo fue la primera toma de contacto con Internet. Claro, cada ponedor, cada oyente tiene su propia historia, Bea.
Claro, Hortensia Pérez, por ejemplo, dice, pues hará unos 15 años, porque me quedé en el paro, Pulpo, e hice un curso de iniciación a Internet, y entonces pues no sabía nada. Dice, bueno, ahora nos cuenta Hortensia, ahora no te creas que sé mucho, pero me manejo, ya es capaz de manejarse en Internet. Miguel Ángel dice, yo empecé con eso del Internet en el locutorio de mi barrio, para chatear con el Messenger, y poco más sabía hasta ahora, que hay de todo. Imagínate lo que ha cambiado la película en este tiempo. Nos ha escrito desde Valencia. Tenemos también a Aitor. Dice, oye, yo soy de los antiguos, Pulpo. Desde que tenía conectado el PC a la clavija del teléfono y tenía que enlazarlo con un programa de Telefónica y el router interno empezaba a hacer ruido. Dice, madre mía, lo que tardaba en cargar aquello y luego para ver algo. Dice, desde la mili, que trabajaba con floppies, dice, y un disco duro de 40 megas, no gigas. Si esto lo vieran nuestros hijos, alucinarían.
Es verdad.
Claro, si es que tenían los ordenadores de en aquel momento, tenían yo creo que menos capacidad que un móvil de ahora.
Desde luego, no, y la inmensa mayoría. Ahora hay pepino, vamos, un simple iPhone, un simple Samsung Android, son auténticos portaaviones de información y sobre todo que son muy rápidos y te dan lo que buscas en muy pocos minutos. Mira, nosotros, por ejemplo, lo que estamos buscando son ganadores en nuestro juego del podcast y lo tenemos todas las semanas. La semana pasada hicimos una temática, hoy comenzamos otra, pero antes de comenzar otra tenemos que resolver cómo quedaron las cosas la pasada semana.
Eso es, pues sí, la semana pasada pedíamos a los ponedores que encontraran dentro de los podcasts 5 títulos de libros, de grandes obras maestras. Hemos tenido una participación bárbara, yo no sé si es que lo hemos puesto muy fácil, los libros eran muy conocidos, la gente se ha quedado con el tema rápidamente, pero tenemos a un ganador, vamos a ver cómo es ese mensaje.
A ver. Hola Pulpo, Bea, soy Miguel Ángel de Burgos. Para el juego del podcast, El Hobbit, La Colmena, Orgullo y Prejuicio, El Quijote y Patria. Soy ponedor.
Muy bien, Miguel Ángel, qué bien lo ha hecho, fenomenal. Además,
y en orden.
Claro, además los ha mandado por orden, según iban saliendo esas palabras escondidas de lunes a viernes. ¿Ahora qué hacemos? Pues tenemos que arrancar nueva semana, Pulpo, y vamos a volver a jugar con los ponedores. Son palabras, lo primero que tenemos que decir, son palabras que no se escuchan en el directo. Es decir, para poder participar, los ponedores que quieran, lo que tienen que hacer es ir a cope.es y descargarse ahí los podcasts del programa de cada día. Cada semana se la dedicamos a una temática. En esta ocasión, como el próximo domingo es el Día Internacional del Jazz, pues nos ha parecido apropiado esconder 5 géneros musicales.
Bien, muy ¿vale? bien. Muy
5
bien.
Géneros musicales. Así que, si quieres jugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que te estoy contando, te descargas el podcast, lo escuchas cada día de la semana, de lunes a viernes, apuntas las palabras escondidas y cuando tengas las 5 el viernes nos mandas una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Hay que hacerlo por orden.
Muy bien contado, claro que sí. 436, 336 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es el que marca mucha gente porque quiere obtener el diploma oficial de ponedor de calle. Ya sabes que te lo mandamos con tu nombre en grande, logotipo de Copy y nuestra bandera de España, que es la que nos protege y la que nos une y representa a todos. Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Ah, Fran, estás por ahí. Fran, ¿verdad?
Hola, sí.
Hola, Fran.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, Fran? Que te estaba llamando Miguel Ángel. Discúlpame, Miguel Ángel era el ganador del juego del podcast.
Por eso no contestaba.
Claro.
A lo mejor hay otro por ahí.
Claro, no. Tienes toda la razón. Bueno, Fran, ¿dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, yo vengo en camino, yo soy de Huelva y vengo en camino desde Madrid. Estoy casi ya a puntito de llegar. Salí sobre las 10 de la noche y estoy a puntito ya de llegar a casa, a Huelva.
¿Y cuál ha sido el motivo de la vuelta en este momento?
Pues mira, yo me dedico a la música, soy cantante, soy músico.
¿Onda?
Y entonces, pues, algún fin de semana que otro, pues me tiro para Madrid porque pues allí pues no salen cositas en tabernas, en salas y demás. Y este fin de semana pues hemos estado en Madrid, en la zona de la Latina, luego hemos estado en Toledo. Y ya esta tarde pues hemos estado también por allí, por San Martín de la Vega y esa zona.
Qué bien, o sea que se ha aprovechado la llegada a la capital para hacer un par de bolitos, a lo mejor.
Sí, un par de bolitos y ya para casa. Vengo con mis papis también en el coche, que me han querido acompañar.
Qué bien.
Y la verdad que soy un fiel seguidor de Poniendo las Calles y de Carlos Herrera también, a partir de las 6. Yo soy vigilante de seguridad también, aparte de tener este hobby como es la música. Yo llevo muchísimos años en la música, pero soy vigilante de seguridad también, y por la noche, la verdad que nos hacéis la noche súper amena, súper divertida, encantadísimos de escucharos y del equipo que montáis todos ahí junto a Bea y todo, ¿vale?
Qué bueno, qué bueno. Fran, cuéntame, ¿qué es lo que cantas? ¿Cómo te organizas el repertorio de las canciones que interpretas?
Mira, yo hago flamenco, flamenquito pop, flamenco pop. Siempre hacemos canciones pues comerciales, que a la gente siempre pues le gusta cantarla, y la verdad que tenemos muy buena conexión con el público. Y eso, pues, a nosotros, llevamos 27 años en la música, aunque soy muy joven, pero yo empecé a cantar desde muy pequeñito. Yo canto con mi hermano gemelo, somos gemelos.
¡Qué bueno!
Entonces, pues, también eso es un plus, ¿no? Que digamos que la gente diga, mira, dos iguales, yo toco la guitarra también, mi hermano toca el cajón flamenco, y en fin, pues montamos un espectáculo que la gente se divierte muchísimo, de hecho no paramos, hacemos bodas, hacemos eventos privados, conciertos, en fin, hacemos de todo, la verdad que lo pasamos muy bien. Fran y Melo es nuestro grupo musical.
Fran y Melo, vale, pues mira, me lo estoy Fran apuntando. ¿Quién es el que elige el repertorio? ¿Quién decide las canciones que se van a cantar?
Pues mira, al final, entre los dos, porque es verdad que yo tengo un poco más tiro al pop, y mi hermano Carmelo pues tira un poco más al flamenco. Entonces buscamos esa fusión de meter canciones pop, luego la pasamos al flamenquito que nosotros tenemos aquí en Andalucía. Y a la gente eso le mola mucho. Y sobre todo fuera de Andalucía, que no es tan habitual ver a grupitos así andaluces cantar temas así, digamos, versionados, ¿no? Entonces, pues entre los dos un poquito escogemos el repertorio.
¿Qué papel está jugando el reggaetón en todo esto? Porque hay gente que incluso el reggaetón, con estos ritmos latinos tan diferentes a lo que puede ser el flamenco, se lo han llevado a la guitarra y a las palmitas y lo han hecho francamente bien.
Pero no, la verdad que es un punto bastante potente, porque el reggaetón ahora mismo lo baila la mayoría de la gente. Nosotros sí es verdad que lo tiramos más a nuestro estilo.
Claro.
Una canción de reggaetón, pues nosotros la flamencamos, le metemos guitarra, le metemos cajón, y la gente pues se lo pasa bomba. Sí.
Qué grande, qué grande.
Se lo pasa bomba.
Qué grande. Escúchame, Fran, ¿cuándo tienes previsto meterte en la cama?
Pues yo creo que ya hoy no me da tiempo. Entro a las 7 a currar, llevo toda la noche de camino, o sea que yo llegaré a casa, me tomaré un café, aprovecharé para terminar de escucharos, enlazaré con Carlos Herrera y me iré a trabajar, así que hasta las 7 de la tarde.
Pues Fran, tienes una jornada potente por delante, te mando un abrazo muy grande y por supuesto cuenta con el diploma, que te lo enviamos, que te lo mereces, que tengas muy buena ruta, verdad, y sobre todo gracias, ¿eh?
La verdad es que lo estaba deseando, porque os llamo muchísimo, yo sé que os entran muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, porque os escucho y sé lo que tenéis, y la verdad que me lo hayáis cogido esta noche, pues me he sentido súper súper afortunado, así que os agradezco de verdad los ratitos que nos hacéis pasar y recibiré el diploma, vamos, con los brazos abiertos lo pondré en el sitio donde mejor lo vea.
Pues mira, antes de despedirte, te voy a poner esta canción de Paco Ortega, que hace una versión del Estando Contigo y se la lleva perfectamente al flamenquito. Fíjate qué bien queda. Oye, y ahí te lanzo la idea por si la quieres recuperar para tus bolos, ¿vale?
Me parece perfecto.
Gracias, Fran. Cuídate mucho. Feliz vuelta, hermano.
Gracias.
Hasta luego. 4:42, 3:42 en Canarias.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Estando contigo, 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 contigo.
contigo, contigo me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Es una canción alegre, una versión distinta. Ahí está el gran Paco Ortega versionándola y sobre todo compartiéndola en este momento de radio. 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias, cadena COPE poniendo las calles. Hoy hablando de cuándo fue tu primera conexión con internet, cómo accediste a la red de redes, qué recuerdas de ella, cómo lo hacías. Eso es un no parar de recibir mensajes, ¿eh, Bea?
Un montón. Salvador nos cuenta que cree que la primera vez que se tuvo que manejar con internet fue cuando su hijo mayor, por motivos escolares, empezó en la ESO con los estudios y esto nos llevó a tener que estar conectados, ¿no?, para que él pudiera estudiar. El crío tiene ya casi 30 años, así que imaginad. Nos manda un saludo de un ponedor panadero. Mila dice, pues llevaré unos 12 años, Pulpo. Accedí a las redes cuando lo contraté para el móvil. Con quien más interactúo es con tu programa, precisamente. Sois muy honestos, de fiar, y es con quien más me gusta interactuar, ¿eh? ¿Qué
Muchas
te parece?
Es componiendo
las calles.
Muy bonito, muy bonito. Oye, que nos ha calificado de muy honestos, que somos muy honestos, y eso está muy bien en los tiempos que corren, ¿eh? Correcto.
Claro, como hemos hablado de lo de los bulos, ha debido decir, de vosotros me fío. Tomás Ignacio dice, bueno, pues con un módem externo y un teléfono donde marcabas un número, Pulpo, daba unos tonos, acoplaba el auricular del teléfono al módem y allá podías navegar. Dice, eso sí, mientras navegabas, el teléfono estaba siempre comunicando. Y las facturas de teléfono que te llegaban eran carísimas. Sí, y el tiempo para abrir una web era eterno. Menudos tiempos aquellos, nos
porque
dice
no
Tomás.
No cargaban, es verdad, no cargaban las páginas. Y
costaba muchísimo.
Es verdad, y bajaba poco a poco así una línea blanca, iban apareciendo la información, primero en blanco y negro, y luego aparecía un muñequito. Y claro, bueno, eran los comienzos de internet, estaban haciendo algo diferente, algo raro. Vamos a dar la bienvenida a ponedores que se siguen sumando, es impresionante, ¿eh? Minuto a minuto van apareciendo por aquí nuevas personas, nuevos ponedores, nuevos oyentes. Pepi Vacas Valverde, José Zambrana Ruiz, Pilar Duque, Javier López Luisma, Antonio Fuentes, Guillermo Ruiz Moreno y Esther Rojas García. Ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en nuestro Facebook, poniendo las calles. Dale a seguirnos, nos va a aparecer aquí tu nombre y te vamos a mencionar. Bea, un par de mensajes más, por favor.
Sí, el de Teresa de Madrid dice que jamás olvidará el primer día que en casa accedieron a internet. Dice, fue un día 1 de abril del año 2000 con una conexión ADSL de Telefónica que iba a trancas y barrancas. Recuerdo que se desconectaba cuando nos llamaban por teléfono al fijo y pasaban muchas horas hasta poder volver a conectar. Vaya tiempos aquellos. Y también tengo a Crisanto, dice, pues hace unos 15 años cuando el pedido del tabaco y de la tienda Covirán nos obligaron a hacerlo por internet. En ese momento empecé a conectarme.
Genial. Bueno, yo quiero dirigirme ahora a todas esas personas que están a punto de terminar la jornada laboral después de una intensa noche de trabajo. Y digo esto porque, si es así, yo creo que este es un muy buen momento para relajarte, aunque por experiencia sé lo que es el coger el sueño. Cuesta un montón, te metes en la cama y hasta que te duermes, pues empiezas a pensar un montón de cosas y no estás relajado. Bueno, pues por este motivo llevo un cierto tiempo hablándote en el programa del kit de los ponedores. Quédate con la historia, kit de los ponedores. Se trata de una caja que contiene dos productos, dos frasquitos con las cápsulas naturales. Unas son las cápsulas ahora día y otras son las cápsulas ahora noche, que ya no solamente es que te ayuden a descansar cuando te vas a dormir, que es maravilloso el sueño que te produce, sino que también la de ahora día te permite tener una jornada llena de energía cuando te levantes. Para comprar el kit de los ponedores solamente tienes que ir a la página web del laboratorio Ahora Health. está en la dirección ahoralife.com. Ahora no le vamos a poner la H, ahoralife.com. Y ya verás cómo vas a recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. Quédate con el nombre de este producto que ha salido para nosotros, que llevamos la vida al revés. Es un producto natural que funciona, que te va a cambiar la vida, que te va a volver a meter en la cama para dormir y te va a despertar con mucha energía en cuanto tomes el Ahora Día. Oye, y si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Métete en ahoralife.com, no le pongas la H, pruébalo y ya me lo dirás. 4:49, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Ha sido la gran noticia, unas piezas clave en el puzzle de los Tartesos. ¿Quiénes fueron los Tartesos?
Bueno, es ese pueblo hasta ahora todavía misterioso que habitó ese suroeste de la península ibérica, ese triangulito entre Cádiz, Sevilla, Huelva, el sur de Extremadura, quizá irradió un poco hacia lo que conocemos como Portugal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Estás escuchando y haciendo conmigo y con nosotros, con toda la gente que estamos en este estudio, el primer despertador de la radio. Somos el programa previo a Carlos Herrera y estamos encantados. Son horas complicadas, dormimos muy poco, dormimos al revés, pero somos tremendamente felices. Así que si me estás escuchando, recuerda que tú eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay que reconocer que desde, bueno, ya hace unos cuantos meses, años diría yo, tenemos en Poniendo las Calles a un coach, se llama Rafa Rodrigo, que nos habla de motivación, nos habla también de autoestima, de inteligencia emocional y un montón de conceptos nuevos que nos pueden, pues yo creo que ser de gran ayuda. Bueno, pues hoy me ha dicho que nos va a hablar sobre el reconocimiento, sobre la importancia que tiene que nos sintamos reconocidos en nuestro día a día. Rafa, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pulpo. Pues mira, yo contigo me siento reconocido, así que muy feliz, fíjate.
Uh-huh. Pero, Rafa, es que tú siempre has sido así, o sea, tú has sido un tío que te lo has currado en todos los aspectos de la vida. Y además lo transmites, que para mí eso es lo más importante.
Jo, pues te lo agradezco y además creo que hoy la gente que nos está escuchando, los ponedores, se van a sentir muy identificados con lo que vamos a contar. ¿Por qué? Porque el sentirnos reconocidos es una necesidad que tiene el ser humano como mamífero que es. Fíjate lo que te digo, es no podemos renunciar, la semana pasada hablábamos de la diferencia entre necesidades y deseos, a el hecho de sentirnos reconocidos, no podemos renunciar por mucho que queramos. Así que este comentario de, no, si yo no necesito sentirme reconocido, no es así, tú lo necesitas.
No es verdad, porque en muchas empresas nos pasa, en los medios de comunicación, muchas veces, independientemente del salario, compañeros, incluso yo mismo, a veces nos sentimos mucho mejor cuando nos dicen, oye, estamos muy contentos contigo, esto está funcionando. El reconocimiento, el salario, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es más importante, Rafa?
Pues lo acabas de mencionar tú. Al final, lo más importante, evidentemente, una vez cubierta esa necesidad de supervivencia, ¿no?, que es el dinero, cuando tú tienes lo básico para poder vivir, lo siguiente, lo importante es el reconocimiento, porque es una necesidad. Mira, decía un novelista, William Faulkner, que entre el dolor y la nada preferimos el dolor. Y esto tiene una explicación muy psicológica, ¿no? Y es que, según Freud, ¿no?, uno de sus discípulos, que era Claude Steiner, hablaba de una cosa que es la economía de las caricias. La importancia de sentirnos acariciados desde pequeños. Ya nos ocurre, ¿no?, en el piel con piel que se hace con el bebé cuando nace. ¿Qué pasa? Si tú estuvieses en el desierto, Pulpo, ahora mismo, y pasasen días y días y días sin beber agua, y te encuentras con una charca de agua, con agua putrefacta, por muy mal que supiese o por un hedor muy malo que desprendiese, tú lo beberías. ¿Por qué? Porque ante el dolor y la nada, preferirías el dolor.
Claro.
Lo mismo ocurre con la necesidad de reconocimiento. Nosotros, ante el no tener nada y tener un reconocimiento nefasto, incluso una relación tóxica con una pareja o en un trabajo tóxico, preferimos eso a la nada.
Bueno, ¿qué reflexión es tan importante, Rafa? Esto es súper súper vital, ¿no? Que lo tengamos muy claro. Es más, yo quiero avanzar, Rafa. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer en nuestra familia o en nuestro entorno de trabajo para que alguien se sienta reconocido? Porque claro, nos gusta que reconocer el trabajo de otros, pero también nos gusta que la gente se sienta reconocida, que sepa que son muy válidos y que apreciamos lo que nos ofrecen cada día.
Pues para los jefes que nos estén escuchando, las personas que tengan gente a su cargo, ¿no? Que estén en un puesto de liderazgo, como decimos en coaching, lo primero es saber esto que acabamos de decir. Muchas veces tú no puedes dar un aumento de sueldo a alguien porque no puedes, no tienes la disposición económica para hacerlo, pero sí que puedes dar ese reconocimiento, y ese reconocimiento puede ser más nutritivo incluso que ese aumento salarial. Entonces, si tienes la opción, da ese reconocimiento de una forma, no hace falta que sea como hacen muchas empresas de una vez al año, no. Intenta hacerlo en el día a día o intenta hacerlo semana a semana. ¿Cómo lo haces? Con hechos, no con palabras solamente. Hay un refrán que dice, no somos lo que decimos, sino lo que hacemos, y yo creo que esto es muy metafórico porque si te das cuenta, muchas veces te dicen muchas cosas al oído, pero luego no se cumplen. Entonces, lo que necesitamos son hechos. Un reconocimiento en una empresa, ¿cómo puede ser? Oye, mando un email hablando de, fíjate, estamos muy orgullosos de que el Pulpo ha conseguido este mes o en este EGM esto. Eso ya es un reconocimiento en público, porque tú lo ves, pero también tus compañeros lo ven. Nosotros necesitamos, somos manada, somos mamíferos, lo decimos muchas veces a lo largo de esta sección de coaching, pero es importante ese sentimiento de que nos reconozcan y también que nos reconozcan delante del resto. Entonces, ese tipo de gestos son pequeños gestos que nos pueden ayudar mucho.
Por eso ahora entiendo a muchísimos ponedores cuando nos comentan, oye, ¿por qué vuestros datos de audiencia no son compartidos a lo grande en esta emisora de radio? ¿O por qué no estáis en las fotos del resto de compañeros? Bueno, pues nosotros entendemos que cada uno ocupa su espacio y tiene que tener su lugar. Y eso lo tenemos muy claro. Pero claro, la gente se hace esas preguntas porque quieren que este programa, quieren que este esfuerzo que hacemos cada día, toda la gente que escucha este programa, toda la gente que hace este programa de radio, pues se ha reconocido. Lo que pasa que también nos tenemos que preguntar, Rafa, y ahí nos tienes que orientar tú, es qué ocurre cuando no hay reconocimiento por parte de la pareja o incluso del jefe, que le hemos mencionado unas cuantas veces, pero también en la pareja esto es muy importante.
Es que al final, como decimos, el coaching no es solamente para empresas, es que esto está en el día a día de cualquiera, en sus relaciones de pareja. Es la vida, al final.
Es la vida.
Es aprender a conocerse más. Mira, el reconocimiento, ¿cómo lo puedes hacer, por contestar a lo de antes, en el día a día? Pues simplemente dando las gracias, el agradecimiento, y es un reconocimiento. Tú ves a alguien que está limpiando la calle y nunca se te ocurre decirle, oye, gracias, que limpia está la plaza de Sevilla o que limpia está la plaza de Gijón. Eso ya es un reconocimiento a esa persona. Y encima, sí, si no se lo espera, todavía el reconocimiento va a ser mayor. Tú no te subes en el autobús normalmente y le dices al conductor, oye, muchas gracias porque ya te he visto varias veces en el trayecto a mi trabajo y siempre estás con una sonrisa.
Sí, es verdad.
Eso ya es un reconocimiento. Entonces, esos gestos no necesariamente tenemos que estar en una multinacional para que el jefe nos los haga. Lo puedes hacer tú en tu día a día con cualquier profesión. Y luego, con lo que dices de qué ocurre cuando no hay reconocimiento en la pareja o en el jefe, lo que suele ocurrir es que nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados y además tenemos rabia, porque claro, como es una necesidad que tú tienes, al no estar saciada esa necesidad, no estar cubierta, inconscientemente lo que tienes es un sentimiento de frustración, que muchas veces ves a la gente amargadísima en los trabajos y lo único que necesitan es que les digan te quiero.
Claro, tal cual. Pues mira, yo te voy a hacer un regalo y te la más, te lo hago con el corazón, Rafa, y no me mires así. Lo digo porque yo recomiendo a toda la gente que hace este programa con nosotros, a toda nuestra comunidad de ponedores, que os pongáis a seguir a Rafa a través de su nueva cuenta de Instagram, @propósito de Rafa, todo junto, @propósito de Rafa. Está en Instagram, insisto, donde te va a ofrecer contenido gratuito, que además es muy útil y está relacionado con todo lo que hemos comentado. Y encima a ti, por ser un ponedor, te está ofreciendo sesiones gratuitas, bueno, pues que te van a orientar y te van a ayudar a los que no podéis dormir, a los que os estáis comiendo la cabeza, a los que tenéis pues algún que otro problema. Y Rafa os va a escuchar y os va a orientar para que lo lleváis un poquito mejor. Rafa, tú estás feliz, ¿verdad?
Yo estoy feliz y estoy muy contento con esta sección y con este proyecto, porque creo que a mí también me ha cambiado mucho. Así que te tengo que ser muy agradecido por esa parte.
¡Qué grande! Rafa Rodrigo, aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Hasta luego, Rafa.
Un abrazo muy fuerte.
Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. Sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana me das luz para encender un día más.
Uno a uno os vais sumando a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias, Guillermo Ruiz. Gracias, Clemente Aguilar. Gracias, Juan Alonso Mera Romero. Gracias, Osvaldo Freire Custode. Y gracias, Rasputín Colorado. Nos acabáis de seguir, al igual que Belén Godó, a nuestro Facebook, y aquí sois mencionados y acogidos en este primer despertador de la radio que ha comenzado a las 4 de la mañana y que no finaliza hasta que no dejemos de poner las calles este lunes 24 de abril de 2023. Estamos haciendo radio en directo. No te vayas muy lejos porque ahora enseguida vamos a hablarte en el Pasan Cositas, pues de una pedida de mano, se puede decir que ha roto con todas las reglas establecidas. No sabemos si la mujer está feliz porque se va a casar o está algo atemorizada. No te digo más, aguanta, y después de actualizar la información con Juan Andrés Rubert, te aseguro que vas a alucinar con lo que está pasando, pues mira, en cualquier parte del mundo. Somos el primer despertador de la radio. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está luchando contra alguna enfermedad, a esa incertidumbre de los diagnósticos, a esa gente que está preocupada. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte y las gracias por formar parte de esta familia de ponedores.